Y ahora vamos a hablar de la Constitución de Cádiz. En principio estaba previsto que habláramos solamente de la Constitución de Cádiz, pero el catedrático de la disciplina, Antonio Torres del Moral, que está con nosotros, muy buenas noches.
Buenas noches.
Piensa que podemos hablar de otras constituciones, de dos constituciones más, como son la de 1869 y la de la Segunda República. Profesor Torres, ¿qué nexo en común tienen estas tres constituciones?
Tienen el nexo común de que son tres constituciones progresistas, que merecieron mejor fortuna y la tuvieron bastante mala, ¿no? Y que por ser constituciones progresistas colocaban a España un tanto a la cabeza del constitucionalismo europeo, sobre todo la Constitución de 1812, ¿no? Del constitucionalismo europeo de la época correspondiente. Tuvieron mala fortuna porque la política en España casi siempre discurrió o siempre discurrió por cauces extraconstitucionales y las constituciones se falseaban continuamente. Y eso le ocurrió tanto a las constituciones conservadoras como a las constituciones progresistas como estas, desafortunadamente.
La primera, como todo el mundo sabe, fue la Constitución de Cádiz de 1812, la muy conocida como la Pepa. ¿Qué características tenía esta Constitución?
Sí, es la primera, o la consideramos, o yo la considero la primera, porque un texto anterior, el Estatuto de Bayona, no era un texto español, era un texto realmente francés, en el que a poco que uno afine en la lectura se da cuenta que la soberanía le correspondía a Napoleón Bonaparte, y era una carta otorgada, y por lo tanto ni era Constitución ni era española. Y por lo tanto la primera constitución nacional es la constitución de 1812, que se promulga el 19 de marzo de ese año, por eso algunos la llamaban la Pepa y se la saludó con el grito de viva la Pepa, que ha quedado pues como un tópico en el constitucionalismo español, porque no está mal recordar lo que fuera así, y fue una constitución que tuvo mejor fortuna fuera de España que dentro, lo cual es interesante de resaltar. Fuera de España fue la bandera del liberalismo europeo, fue una constitución avanzada, era una constitución que estuvo vigente en algún reino italiano antes de la unidad italiana y que estuvo vigente en alguno de los países hispanoamericanos, incluso fue blandida como bandera que concitaba el entusiasmo de los insurrectos en las guerras de liberación de los países iberoamericanos frente a la metrópoli española, ¿no? De tal manera que por ahí fuera ha sido incluso venerada, mientras que aquí en España, con el regreso del deseado, y muchos nos seguimos preguntando por qué se le llamaba así, Fernando VII pues la abolió, se vio obligado a restablecerla en 1820, volvió a abolirla en 1823, dando lugar a 10 años de absolutismo, que es conocido en la historia por el muy elocuente nombre de década ominosa, y de ella nunca más se supo, porque se intentó restablecer con el motín de la Granja, pero realmente lo que se hizo fue otra constitución, también estimable, la de 1837, pero desde luego mucho menos progresista que la de 1812. La Constitución de Cádiz, porque se llama así, porque fue hecha allí, las Cortes Constituyentes estaban refugiadas en la isla del León, que es la isla de San Fernando, y todavía hay una placa que recuerda donde se reunían los constituyentes, y es muy emocionante, tiene dos principios políticos principalmente destacables. Primero, que establece una democracia representativa, lo cual es mucho para la época. Habla incluso de un tipo de representación distinta de la habitual, que era el mandato imperativo, es decir, da lugar a un mandato representativo, que era, digamos, el último grito de la Revolución Francesa y, por lo tanto, pues digamos, de la modernidad en aquellos momentos. Y en segundo lugar, un liberalismo que se conoce por la división de poderes que establece de una manera bastante rígida, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero bastante rígida, y la soberanía nacional. Soberanía nacional que se plasma nada menos que, estamos a principios del siglo XIX, se plasma en un sufragio universal. No lo había en el mundo. Un sufragio universal, bien que en cuarto grado, es decir, que los electores elegían unos diputados provinciales, los cuales elegían otros, pero fin, a la postre, en cuatro fases, había un sufragio universal que se plasmaba de alguna manera en la representación en corte. Eso a mí me parece que es muy destacable y bien es verdad que era larga y farragosa, pero era una constitución que hay que venerar.
Solamente una duda. ¿Ha hablado de sufragio universal también del de las mujeres?
Bueno, tengo que rectificar. Sufragio universal masculino.
Ah.
El sufragio universal femenino solo se alcanza con la Segunda República, que es otra de las constituciones a las que vamos a hacer referencia ahora.
Por eso me parecía demasiado avanzado en ese sentido. Entonces entramos en la segunda que quería comentar, la de 1869.
Sí, después de la Revolución de 1868, capitaneada por el general Prim, y que da lugar a la salida de Isabel II de España. En España, cuando triunfa una revolución antimonárquica, pues los monarcas salen de España, bien vía Cartagena a Italia o vía Irún a Francia. Sale la reina y el gobierno provisional pues empieza a dar cumplimiento a los principios revolucionarios, y que se plasman en la Constitución de 1869, y que pueden ser resumidos en tres: un liberalismo radical, bastante radical, es decir, ya hace un énfasis muy considerable en los derechos y libertades, hace la mejor carta de derechos y libertades que ha habido en España en una constitución hasta la vigente, ¿no? Realmente estimable, en una monarquía parlamentaria, que también es el primer intento de monarquía parlamentaria, porque la del 12 no lo era del todo, ¿no? La del 69 sí, una monarquía parlamentaria muy parecida a la que hay actualmente vigente, y por eso es por lo que podemos estimarla como una constitución también muy estimable, solo que tuvo un año y pico de vigencia nada más, porque en primer lugar no había rey. Hubo que andar humillantemente buscando rey por Europa, a ver si alguien se dejaba, ¿no? Hasta que se dejó Amadeo de Saboya, que no fue un mal rey, pero el sexenio revolucionario, la revolución del 68 y esta constitución fracasaron no por culpa del rey, sino por culpa de todo lo demás, ¿no? El rey llegó a decir, y por eso dimitió y se fue, vamos, abdicó y se fue, non capisco niente, no entendía nada de la política española, porque una política que se hacía siempre en contra de las leyes, ¿no?
Y por último, y además que ya no vamos teniendo demasiado tiempo, vamos a hablar de la Constitución de la Segunda República.
Sí, la Constitución de la Segunda República es precedente en algunos aspectos de la vigente, principalmente en su economía mixta y en su regionalismo. Ha sido muy estimada en Europa, muy estimada en Italia, que la tomó como modelo para el regionalismo de la Constitución vigente en Italia, y nosotros a nuestra vez hemos tomado de la Segunda República y de la Constitución italiana el modelo de Estado autonómico, y era una Constitución democrática, establecía la soberanía popular, ya la llamaba así, soberanía popular, con sufragio universal, ahora sí, masculino y femenino, aunque costó trabajo, pero al final se sacó adelante, sufragio universal masculino y femenino, y cuyos principios más importantes podíamos cifrarlos en que establece una democracia, con ese sufragio, como hemos dicho antes, establece un Estado laico. Esto fue muy importante, y de aquí vinieron algunos problemas, porque no se entendió en su justeza, digamos, lo que significaba laicismo, ¿no? Ahí se dividió España, media España contra otra media, unos defensores de la Iglesia y otros atacando a la Iglesia, cuando el laicismo no es ni una cosa ni otra. El regionalismo. España adopta un modelo de Estado que se llamó entonces integral, que es un Estado regional, y ya durante la vigencia de la Segunda República se aprueban los estatutos catalán y vasco, al final ya con la Guerra Civil se aprueba el Estatuto Gallego, y estaban en proyecto algunos otros más, y eso influye mucho en la Constitución española vigente, y una economía mixta, que también era desconocida en España por aquel entonces. Es una economía que reconoce unos derechos económicos y sociales como la República de Weimar, la Constitución alemana, y que en cierto modo se parece al New Deal que Roosevelt utiliza en Estados Unidos unos años más tarde para poner fin a la gran depresión económica de los años 29 y siguientes. Solo que España no era Estados Unidos, en España había un 40% de analfabetismo y había una economía sustancialmente agraria, y entonces esas medidas un tanto avanzadas, no socialistas ni comunistas, como se ha dicho la propaganda antirrepublicana, sino de economía mixta, como la actual en España, pues eran unas medidas quizá más avanzadas de lo que el país permitía, y sobre todo las fuerzas sociales y económicas permitían para aquella época.
Prácticamente no nos queda tiempo, pero es el último tema que va a tratar. Y durante este cuatrimestre, la disciplina de Constitucional 1 y, bueno, pues están aquí a la vuelta de la esquina los exámenes. ¿Alguna última recomendación?
Sí, quiero aprovechar en 15 segundos para recomendarle al alumno mucha tranquilidad en el examen. El examen no es difícil. Le doy 2 horas, que le sobra mucho tiempo para que puedan repasar y puedan quedarse tranquilos con lo que escriben, que tengan el cuidado de ir haciendo ejercicio del libro de prácticas, porque en los exámenes habrá muchos ejercicios que son, digamos, parecidos, son de la misma, ¿no? Tratan de sacar adelante un test en el que hay muchos ejemplos en el libro que digo, y que además recordarles que los esquemas de la asignatura pueden ser utilizados en el examen, que no se olviden, que los lleven, que además en el examen lo pondrá por escrito, que es material utilizable a esquema, para que ningún miembro del tribunal les llame la atención.
Pues nada más, solamente deseando también mucha suerte a los alumnos, no solamente de Constitucional 1, sino a todos los alumnos de Derecho que pronto se van a examinar. Mucha suerte. Nos despedimos de usted, profesor Torres del Moral, que ha sido como siempre un placer.
Muchas gracias.